Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Estamos en el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 12 de febrero del año 2024. El 15 de febrero, dentro de poquitos días, el INEI debe dar la información completa oficial de cómo le fue al país el año pasado en su economía. Y todo indica que será un año para el olvido. Pero también vamos a analizar hoy lo que se viene en la economía del país en materia de inversión, empleo, entre otros. Y hoy vamos a estar con Caterín Eizaguirre. Ella es economista, magíster en desarrollo humano, profesora en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero antes, la tarde más divertida con Brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta 7,000 soles sin papeleo ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural Cuavi al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a www.brillaperú.com.pe. Con Brilla es fácil. Pero también a continuación les mostraremos en el siguiente video que llega gracias a Ochosur, que cuando se unen las empresas privadas y los encargados de la salud pública pueden lograr llevar salud y cuidado a los rincones más alejados del país.
Por un futuro más saludable para Ucayali y en un esfuerzo conjunto por alcanzar a quienes más lo necesitan, buscando un impacto más real, más humano, Ochosur, desde el inicio de sus operaciones en Perú en el año 2016, se ha unido a la misión de llevar salud donde más lo necesita. A través de una alianza estratégica con la Dirección Regional de Salud de Ucayali, Ochosur ha brindado apoyo logístico, llevando la asistencia médica a los rincones más distantes en los distritos de Nueva Requena y Curimaná.
Tenemos un plan en varias comunidades. Ese es un parte de un plan formal, en combinación con el gobierno, con Diresa, con los oficiales de salud regional.
Juntos, la empresa privada y el sector salud logran un futuro más saludable, llevando la salud a rincones inalcanzables.
Veamos cómo empezó el dólar hoy en la mañana. Vamos a verlo en pantalla. Los cambistas compran el billete Brent en 385, lo venden en 387 y en las casas de cambios digitales también tienen los mismos precios, los mismos valores. Ha subido un poquito el dólar. Ya estamos con nuestra invitada, Caterín Eizaguirre. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida a La República.
¿Qué tal? Muy buenos días, Rumi. Un gusto compartir contigo y tu público.
Muchísimas gracias. Lo primero, Caterín, hemos visto que paulatinamente ha subido el dólar. ¿Qué está pasando con el billete verde en el mercado peruano?
En general estamos en un contexto de cambios, ¿no? Hacia el cierre del año pasado en la economía peruana nos hemos dado cuenta de que en diciembre, por ejemplo, hemos tenido una leve recuperación de la economía, ¿no? Vamos a tener la cifra final ya en 3 días, presentada por el INEI, pero nos damos cuenta de que tenemos actualmente algunas fluctuaciones. Sin embargo, es parte de movimientos que hay en el mercado internacional y, como sabemos, tenemos una buena política monetaria que nos va a garantizar de que tengamos luego una estabilidad como siempre lo hemos tenido en relación a la moneda, ¿no?
Así es. Efectivamente, en la reciente encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva, los agentes económicos señalan que el dólar podría ubicarse entre 3.79 y 3.80 para el final de año. ¿Estamos en ese camino? ¿Crees tú que vamos a mantenernos relativamente estables en cuanto al valor del dólar?
Como nos hemos dado cuenta también durante el año, iniciamos el año 2023 con una tasa de referencia aún elevada. Uh-huh. Sin embargo, el Banco Central de Reserva ha estado disminuyendo de forma gradual, ¿no? Controlando mucho esta disminución de la tasa de referencia en un contexto en el cual, si bien es cierto, todavía tenemos una recesión, es necesario tener una política monetaria que incentive la inversión, ¿no? Entonces, estamos caminando hacia ello.
Si bien es cierto que el Banco Central de Reserva ha bajado la tasa de interés de referencia, todavía eso no se ve en los bancos porque todavía siguen ofreciendo préstamos, créditos caros, muy caros a las empresas privadas, a las MIPES, a las pymes, a las personas naturales que quieren realizar algún tipo de proyecto. ¿Por qué tanta demora para bajar los precios, las tarifas, en este caso las tasas de interés de los créditos en el mercado?
Esperemos que eso se vaya estabilizando con el paso de los meses. Sin embargo, creo que también es importante mencionar de que tenemos una estructura, ¿no?, de mercado a nivel de bancos que está muy concentrada. Es necesario tener más oferta, ¿no es cierto?, a nivel del mercado de intermediación financiera para permitir, además, préstamos a precios adecuados y también a distintos sectores de la economía, ¿no? Por ejemplo, las microempresas, ¿no?, que es un sector fuerte en el país. requiere también de tipo de préstamos adecuados que respondan a sus necesidades, y ahí tenemos un pendiente todavía para fortalecer la inclusión financiera y en general el acceso a crédito en el Perú.
¿Qué le recomiendas tú a las familias, a las personas que están al tanto, si es que cambia, si es que sube el precio, si es que baja el precio del dólar? ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al tipo de cambio para las personas, para las familias en el país?
Hay que tener un poco de paciencia en estos días porque se ha estado elevando actualmente el tipo de cambio. No es un buen momento, por ejemplo, ahorita para comprar dólares. Hay que esperar un poco a que se vuelva a estabilizar. Como decía, hay que confiar un poco en la política monetaria que tenemos en el Perú, que es buena, que es mundialmente reconocida y que va a permitir de que volvamos a estabilizarnos hacia precios mucho más competitivos, ¿no? A nivel de la tasa de referencia y también a nivel del tipo de cambio.
Catherine, junto a ti vamos a ver este cuadro del PBI. Vamos a recordar cómo le fue a la economía peruana en noviembre del año pasado. Ahí lo estamos viendo. En noviembre el país creció marginalmente en 0,29%. Como sabemos, tenemos tres trimestres consecutivos con cifras negativas. La variación anual es de menos 0,42% y la variación acumulada es de enero a noviembre es de menos 0,57%. ¿Qué te dicen estas cifras? ¿Qué nos puedes comentar a priori de estas cifras para ese mes de noviembre del año pasado?
Bueno, hemos visto, ¿no?, que ha sido un año muy duro el 2023. Hemos sentido, no solamente a nivel desde la academia, desde la economía, cuál ha sido esta recesión, sino se ha sentido en los hogares, en la economía de los hogares. Sin embargo, como sabemos, noviembre y diciembre estacionalmente son meses en los cuales la economía suele tener una dinamicidad mayor, ¿no? Son fiestas, hay una mayor cantidad de gasto por parte de los hogares y eso dinamiza la economía y el mercado interno. Uh-huh. Entonces vemos una leve recuperación en noviembre, probablemente en diciembre vamos a ver también una cifra positiva, sin embargo el balance final de todo el año lamentablemente es muy poco probable que supere, ¿no?, que tenga una cifra positiva, ¿no? Lo acumulado de la recesión de los meses previos lamentablemente nos brinda un resultado final negativo, ¿no? Sin embargo, estamos entrando en un tramo nuevo, estamos iniciando este año, ¿no?, con un nuevo contexto. El fenómeno del Niño no está siendo de la magnitud que inicialmente se preveía, que podría tener impactos en la agricultura, en la pesca. Como sabemos, más bien hemos visto en noviembre una recuperación importantísima del sector pesca, ¿no?, y la minería, que ha permitido que ahora estemos enfrentando un contexto que podría significar una leve recuperación de la economía en términos macroeconómicos, ¿no? Luego podemos hablar también a nivel de cómo sigue la situación de los hogares, ¿no?
Eso. Catherine, justamente en tres días más, es decir, el 15 de febrero, el Instituto Nacional de Estadística e Informática tiene que dar las cifras oficiales sobre cómo fue el desempeño de la economía peruana el año pasado. Tú nos has dicho que posiblemente estemos cerrando en cifras negativas, ya lo han señalado los bancos de inversión, las diferentes entidades, entonces tenemos ya un año para el olvido, Catherine.
Lamentablemente sí, y creo que además no solamente a nivel del PBI, los picos de inflación a los que llegamos, con los salarios aún bajos que tenemos, han generado un contexto muy duro para la economía de las familias en el Perú, incluso a nivel del acceso a alimentación. Hemos visto encuestas durante el año que planteaban que muchos peruanos han dejado de comer tres veces por un contexto en el cual era difícil de costear los alimentos. Las tasas de pobreza se han incrementado, la informalidad se ha incrementado, y creo que no podríamos decir que ese es un panorama de una economía estable, de buena salud, ¿no? Lamentablemente el 2023 ha sido, como bien mencionas, Romy, un año para el olvido.
Y en este resultado tan negativo, ¿consideras tú que el gobierno hizo lo propio, hizo su chamba, su trabajo adecuado para que se reviertan estas cifras? ¿Crees tú que el gobierno ha dado buenas señales a través del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un gran trabajo para revertir esta situación?
Ahí hay dos componentes en los cuales el gobierno pudo haber impactado, ¿no? El primero son las expectativas, como bien mencionas, las señales, la confianza que puede otorgar una autoridad, tanto desde el Ejecutivo, ¿no?, como desde liderando el Ministerio de Economía. Lamentablemente esas confianzas no han acompañado al gobierno de Dina Boluarte. Estos informes, ¿no?, que realiza el Banco Central de Reserva de las expectativas macroeconómicas lo muestran. Ha habido mucha desconfianza de la inversión privada, ¿no?, que ha disminuido por parte de estas señales inadecuadas que finalmente han generado este gobierno, este Ejecutivo. Y por otro lado está la acción, ¿no? ¿Qué han hecho concretamente como un plan para poder responder a un contexto de recesión transición, porque hay que decirlo así, ¿no? Y lamentablemente no se encuentra, ¿no?, la fuerza suficiente para poder tener lo que se le denomina una política fiscal contracíclica, ¿no? Uh-huh. Expansiva, claro, en un contexto de recesión. Más bien lo que hemos visto es todo lo contrario. Han habido un conjunto de políticas que han disminuido la caja fiscal, que han venido por parte del Congreso, uh-huh, y que diversos informes, como por ejemplo Ojo Público, han resaltado que han sido 8,000 millones de soles que se han perdido por beneficios tributarios nuevos que el Congreso ha aprobado y frente a los cuales el Ministerio de Economía y el Ejecutivo ha hecho, bueno, ha puesto la mirada hacia otro lado.
No ha hecho nada. Que eso se apruebe. Efectivamente, no han hecho absolutamente nada. Y vamos a recordar justamente lo que el ministro de Economía en algún momento, él ha negado que haya recesión. Luego de varios meses más se reconoció, él tuvo que reconocer que había recesión, pero como lo dices, al final y al cabo no se hizo absolutamente nada para poder revertir esta situación. Antes de avanzar, Catherine, te digo lo siguiente: descubre tu score crediticio y gana 100 soles. Acompáñanos en un emocionante desafío con este video patrocinado por Mi Sentinel, donde aprenderás a mejorar tu puntuación y explorar nuevas oportunidades financieras. Prepárate para tomar el control de tu futuro financiero.
¿Score crediticio?
Del score crediticio.
He escuchado más o menos lo que es score crediticio, así que 100 soles no caen mal, ¿no? Vamos a ver.
Pero si son 100 soles, sí, claro que sí.
Retamos a las personas a conocer su score crediticio y de paso ganar 100 soles. Para ello, salimos a las calles con Mi Sentinel y descubrimos esto.
El score está abajo. Está en rojo. Aquí me sale la deuda.
¡Qué miedo me da ver esto!
Ajá. Naranja. ¿Qué significa naranja?
¡Ah! Mi score es bueno. Está en verde. Claro, puedo sacar un préstamo o una nueva tarjeta.
¿Y qué entendieron?
Bueno, me parece rojo. Tu score es muy bajo. Mira, acá mismo me dice. Debe ser por los días de atrás.
Me sale que el score está excelente. Acá me sale como un reporte que es todo el detalle. La tarjeta, el banco, las fechas. O sea, puedo realmente hacer un track de todos mis movimientos. ¡Qué bien!
Me ha salido naranja. Debe ser por una deuda, claro. Sí, me ha atrasado un poquito, pero lo puedo mejorar. Voy a organizar, me voy a ahorrar. Voy a pagar lo que tengo que pagar puntual. Y mi score puede subir a verde, ¿no?
¿Y cómo gastarán lo que ganaron?
Voy a pagar mi celular. Gracias.
Creo que 100 soles no le caen mal a nadie. Yo creo que los voy a ahorrar. Voy a aprovechar para ir juntando mi platita.
Creo que un premio para mí misma, engreírme un rato, no sé si ir a comer algo rico, comprar algo, pero definitivamente un premio.
Me gustaría gastarlo, pero voy a ahorrar. Sí, voy a ahorrar y voy a pagar una parte de mi deuda.
Recuerda, un buen score crediticio puede abrir muchas puertas y ofrecerte oportunidades financieras. Anímate a descubrirlo ingresando a la web Mi Sentinel o descargando el app Sentinel.
Te recordamos que es importante estar preparado para tomar el control de tu futuro financiero. Gracias por mantenerse conectado en el programa y también lo invitamos a compartir LR Más Economía en sus redes sociales. Hoy estamos con la joven economista Catherine Eizaguirre hablando sobre el desarrollo de la economía peruana y lo que se viene en los próximos meses. Catherine, junto a ti vamos a escuchar qué es lo que dijo recientemente el ministro Alex Contreras sobre el desarrollo de la economía peruana. Escuchemos.
Las expectativas también se mantienen al alza y esperemos que esta tendencia continúe. Vamos a seguir trabajando duro para que este proceso de recuperación se consolide y se pueda materializar el 3% que nosotros estamos esperando para este año. Esto refleja también la maduración y el impacto de una serie de medidas que hemos tomado a lo largo del 2023. De hecho, cuando lanzamos Compunche Perú 1, Compunche Perú 2, con Punche Emergencia, lo que buscamos era amortiguar el efecto negativo de los shocks y lo estamos logrando con el objetivo de mantener este proceso de recuperación. Hay un plan en marcha, van a salir más medidas en las siguientes semanas, tal como lo habíamos coordinado en algunas reuniones con las MIPES, con los kits escolares, impulso al sector construcción, porque la idea es que el Perú vuelva a brillar en materia de crecimiento económico y vamos a seguir trabajando muy duro para eso.
Catherine, ¿qué opinión tienes tú de lo señalado por el ministro Contreras? Lo que hemos visto recientemente está propiciando visos buenos, al parecer tiene muy buenas expectativas respecto al crecimiento de la economía y señala además que han estado madurando las diferentes medidas que han tomado el año pasado. ¿Tú le crees al ministro de Economía respecto a lo que dice?
Bueno, en su rol de ministro de Economía le toca tener una mirada positiva de lo que va a ocurrir este año en la economía, pero quizás las expectativas que están proyectando son excesivamente positivas, ¿no? Llegar a un 3% de la economía es complicado cuando lamentablemente nos damos cuenta de que hay muchos factores, principalmente vinculados al mercado interno, que aún siguen débiles. Por otro lado, creo que también es importante diferenciar la buena voluntad que puede haber por parte del ministro de Economía y la decisión que tome el Ejecutivo, ¿no? Aquí estamos hablando de la presidenta, ¿no? De quien dirige PCM. Hemos visto, lamentablemente, hace ya algunas semanas, más bien cierto nivel de descoordinación entre el MEF y el Ejecutivo, ¿no? Y la presidencia de la República, cuando incluso estaban pensando, bueno, hubieron algunos, como recuerdas, Rumi, ¿no? Discusiones respecto a la renuncia del ministro, ¿no? Entonces, no está claro directamente quién va a dirigir la cartera y eso resta, ¿no? Este impacto que pueden tener los anuncios del ministro y los planes que él ha puesto en marcha el año pasado han tenido, como bien mencionaba, buena voluntad, pero lamentablemente la escala es muy pequeña para poder atender este nivel en el que nos encontramos y que hemos vivido, ¿no? De esta crisis que afecta a las familias en el Perú.
Así es. Vamos a ver junto a ti también, Catarina, este cuadro de expectativas de inversión en pantalla. Como sabemos, el Banco Central de Reserva del Perú recientemente presentó la encuesta de expectativas macroeconómicas y dentro de ellas los agentes económicos muestran pesimismo para sus inversiones en el corto plazo. Lo que dice este cuadro fundamentalmente es que a 3 meses hay pesimismo para invertir y se ubica en menos de 50 puntos, pero a 12 meses sí hay cierto optimismo de los inversionistas porque esto justamente se ubica en más de 50 puntos. ¿Qué opinas tú? Ya lo has adelantado, sin embargo, hay cierto pesimismo entre los agentes económicos para invertir en el corto plazo y si no hay inversión no puede haber generación de empleo y si no hay generación de empleo las personas no van a tener trabajo, obviamente, y no van a tener dinero para llevar a sus casas, Caterín.
Exactamente, ¿no? Y se mantiene esta dinámica de debilitamiento del mercado interno. No hay suficientes puestos de trabajo justamente porque no se están generando nuevos, ¿no? Se está disminuyendo más bien la capacidad productiva por parte de las empresas que trabajan aquí en el Perú directamente y lamentablemente la inversión pública no está acompañando, ¿no? Este dar el primer paso, que es el de la política contracíclica en un contexto de recesión. Es importante además tener en cuenta que los niveles de ejecución pública del año pasado, sobre todo a nivel de gobiernos subnacionales, no ha sido el adecuado. Podríamos decir que es porque iniciaban su primer año de gestión, pero en este segundo año es importante, ¿no?, que los gobiernos subnacionales inviertan el presupuesto que tienen de forma eficiente para que puedan generar esta dinamicidad de la economía que es tan necesaria para este nuevo año.
Vamos a ver este cuadro, cómo fue la recaudación peruana el año pasado, es importante señalarlo, ahí es drástica la cifra, menos 12,3%, se ha recaudado mucho menos, sigue en caída. Sin embargo, el mes que ha pasado hemos visto cierto resultado en azul. ¿Qué opinas tú sobre el comportamiento de la recaudación tributaria? Como dices, el Congreso ha estado de alguna manera horadando también la caja fiscal con algunos proyectos que se han salido del cuadro y no nos hacen bien, Caterín.
Exactamente, ¿no? Una política fiscal contracíclica requiere recursos y para tener recursos la recaudación tributaria es fundamental, es el corazón. Decía Arias Minaya hace poco en una entrevista que estas cifras, ¿no? Él además ha dirigido previamente la SUNAT, nos recuerdan a las cifras de hace 50 años en el Perú, o sea, estamos retrocediendo. De por sí el Perú es uno de los países de América Latina con la presión tributaria más baja y ahora estamos llegando a unos niveles demasiado bajos que lamentablemente son preocupantes porque no nos permiten tener justamente esas espaldas fiscales que nos permiten invertir en la gente. Y en un país con tantas necesidades como el Perú, no es posible que los niveles de recaudación se mantengan tan bajos, ¿no? Un componente de ello es evidentemente estos beneficios tributarios que minan la recaudación, que se vienen aprobando desde el Congreso y desde los cuales hay muchos que incluso están en dictamen. O sea, hay que estar atentos también de lo que va a venir por parte del Congreso, que disminuye la recaudación, y han habido otros movimientos sospechosos, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo este fallo del TC, que condenaba, ¿no?, condonaba las deudas tributarias y que genera malos incentivos, porque más bien lo que genera es la idea de, bueno, puedo no pagar porque luego no voy a pagar, ¿no? Luego me van a permitir no pagar las moras por no pagar, ¿no?, y atraso el pago de la deuda. Y tenemos deudores millonarios en el Perú, ¿no?, que son grandes empresas que la gente conoce, ¿no?, que se conoce que tienen deudas históricas en el Perú por más de 10, 15 años sin pagar, mientras los ciudadanos de a pie, los profesionales, pagan sus impuestos de forma regular, ¿no?
Sí, justamente, Caterina, me hiciste acordar del Tribunal Constitucional, como dijiste, está condonado esa deuda de las grandes empresas. Estamos hablando de menos ingresos al país por aproximadamente 12 mil millones de soles. Imagínate, 12 mil millones de soles que ingresan menos, o sea, no ingresan al país, por lo tanto se hacen menos obras, hay menos dinero para pagar a médicos, para pagar a profesores, a la policía y atender muchas demandas insatisfechas en el país. ¿Qué hacer? ¿Cómo revertir esta situación tan anómala en la economía del país, Caterina?
Necesitamos una política fiscal mucho más clara, necesitamos un ejecutivo comprometido. La Comisión de Economía del Congreso debería estar trabajando para mejorar la estructura tributaria. De hecho, no sabemos de que este gobierno también quiere ser parte del grupo de los países de la OCDE. Uh-huh. Una misión de la OCDE vino al Perú el año pasado y se lo dijo, ¿no? La misión de la OCDE dijo, el Perú no va a poder pasar, no va a poder ser parte de este grupo de países, por más de que tenga una macroeconomía en verde, si es que no mejora, si es que no tiene reformas institucionales, tanto políticas, que sabemos que tenemos varias pendientes, como también tributarias y también respecto a el mercado vinculado a la formalidad y la informalidad tan grande que tiene el Perú. Entonces necesitamos una reforma tributaria, sí, que sea parte de un consenso entre importante, distintos sectores políticos, ¿no? Para poder recaudar de forma adecuada, porque sin recursos no hay garantía de derechos en el Perú, en la salud, lo sabemos bien por la pandemia, en la educación, ahora que vuelven las clases, uh-huh, solamente un 37% de colegios tienen la infraestructura adecuada para volver a, uh-huh, clases, ¿no? Público y privado. Entonces estamos en una situación muy compleja que se aleja de nuestras metas de desarrollo.
Es importante considerar una reforma tributaria porque, como sabemos, el precio del cobre está subiendo y posiblemente a corto y mediano plazo va a subir más. Por lo tanto, se requiere que el Estado pueda recaudar más. Para eso se requiere una reforma tributaria. Nos vamos ya. Lamentablemente el tiempo nos quedó corta, Caterina. Pero antes de irnos, ¿qué le recomiendas a las familias respecto a sus bolsillos, a su billetera, a su economía para los meses que vienen? Y con esto nos vamos.
Estamos en un mes en el cual la inflación ha bajado, estamos ya acercándonos al rango meta del Banco Central de Reserva, lo cual nos permite tener un cierto respiro después del año tan duro que hemos pasado el año pasado, ¿no? Creo que eso es bueno tener en cuenta también en este contexto y además, como mencionamos siempre, ¿no? Aquí las familias, la economía de las familias liderada muchas veces por jefas de hogares mujeres, ¿no? Son las mejores economistas, ¿no? Porque saben cómo optimizar los recursos en un contexto adverso como el que hemos estado viviendo.
Bien, Caterina Izaguirre, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
Muchísimas gracias a ti, Rumi, por la invitación.
Gracias. Estuvimos con Caterina Izaguirre, es economista, magíster en desarrollo humano, profesora en la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos vamos ya, pero antes, la tarde más divertida con Brilla es fácil. Activa tu crédito al instante de hasta 7.000 soles, sin papeleo ni historial crediticio. Solo debes presentar tu recibo de gas natural Quavi al día. Encuentra la tienda más cercana ingresando a www.brillaperu.com.pe. Con Brilla es fácil. Muchísimas gracias. Mañana estaremos en LR Más Economía. Analizaremos cómo le fue al mercado automotriz el año que pasó y las perspectivas para los siguientes meses. Gracias por su atención. Tupananchis Kama, Huerquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.